Va hasta el 15 de septiembre.
Mire, hoy es viernes y pues hay que también tocar temas que lo ponen a uno a pensar. Esta mañana estaba leyendo un artículo del diario El Tiempo que me puso muy triste, la verdad, por los cifras, las cifras y los datos.
Sí.
Mire, desde 2010 salieron libres 16.350 presos por violencia sexual a niños. En los próximos 5 años, otros 2.875 condenados por este tipo de delitos podrían recuperar la libertad. Es una cifra impresionante.
De ahí la preocupación del presidente Duque en términos de ajustar la legislación para esa clase de delitos.
Sí, y también cuando es el IMPEC el que está dando estas advertencias, diciendo, mire, bajo la custodia del IMPEC hay 7.042 personas privadas de la libertad por el delito de acceso carnal abusivo contra menores de 14 años. 7.042. Y de los cuales tenemos también datos, 9.478 por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, para un total de 16.520.
Absurdo.
Usted suma los dos.
Es una barbaridad.
O sea, 16.520. Y de estos, de esos 16.520, el 59% ya fueron condenados. Y el resto apenas están sindicados. Pero van a cumplir sus penas. Ya varios las cumplieron. Sí. Salen en libertad. Y la advertencia y la pregunta está, ¿estas personas realmente sí se rehabilitaron? ¿Estas personas realmente son una amenaza para la sociedad? Pues bueno, está con nosotros la directora de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil, Isabel Cuadros. Isabel, qué gusto saludarle. Bienvenida.
Gracias,
Rosana.
Hace tiempo que no nos veíamos.
Así es, así es. Y qué gusto volvernos a encontrar y tener la oportunidad de hablar de este tema que me parece de la mayor relevancia. Yo quisiera que usted, que está tan pendiente de este tema contra el maltrato infantil, ¿qué piensa de este, de estas revelaciones y de estas cifras?
Yo creo que en alguna medida nos cogió la noche en hacer otro tipo de medidas que ya se han ensayado en otros países y han sido exitosos. Obviamente el país que más conocemos es Estados Unidos, porque es que digamos que, y todos sabemos, la cárcel en Colombia no rehabilita a nadie. No hay programas de rehabilitación tampoco de los ofensores sexuales. Y entonces en esa dirección, pues obviamente estas personas que salen a la calle, llamémoslo así, pues obviamente tienen un nivel de peligrosidad importante para los niños y las niñas, porque lo más probable es que vayan a reincidir. Pero nosotros no podemos decir solamente que con una cadena perpetua se va a mejorar la situación, porque lo cierto es que el tamaño del Estado, especialmente en el área de la Fiscalía, tiene que crecer. Necesitamos muchos más investigadores judiciales, pero no es arriba, pues dando contratos en las áreas, digamos así, top de la Fiscalía, sino es abajo, donde están los fiscales que se sacrifican, que tienen un número absurdo de procesos de abuso sexual, donde podemos mejorar la situación. Pero bueno, entonces, ¿cómo hacemos para tratar de prevenir esta cosa que realmente es epidémica? Pues obviamente lo que necesitamos son unas medidas que se tienen que hacer después de que la persona sale de la cárcel. Ojalá en la cárcel tuviéramos unas personas que se encargaran de hacer procesos terapéuticos serios bajo coerción, porque pues obviamente usted no entiende que uno no le puede decir a una persona que está en una situación de privación de la libertad por haber cometido un acto pues muy contra todas las normas sociales de abusar sexualmente a un niño. Entonces, habría que hacer un proceso muy duro terapéutico en la cárcel, que en este momento a mi conocimiento.
Pero es que sobre eso que usted menciona, mire, veo datos de este informe donde dice, actualmente hay 1.380 presos que son reincidentes. Okay. De esos, 598 por acceso carnal abusivo con menor de 14 años y 782 por actos sexuales con menores de 14 años. Pero además un dato que me da escalofrío. 804 gozan de detención domiciliaria. 840 tienen sistemas de vigilancia electrónica, o sea, brazaletes. O sea, 10% de estas personas están o en la casa con un brazalete electrónico. O sea, ¿qué tipo de rehabilitación pueden tener? Es la pregunta que uno se hace.
Ninguna. Digamos, la respuesta es relativamente simple, porque no hay unos programas serios de tratamiento terapéutico que en algunos casos, digamos, puede por lo menos tener esta patología bajo control. Pero hay que hacer unas medidas posteriores a cuando las personas salen. De número uno, indudablemente hay que avisarle a las víctimas que este individuo salió, porque puede haber retaliaciones contra las víctimas que obviamente lo denunciaron. Dos, hay que saber dónde están. Para saber dónde están, pues hay que ponerles lo mismo, el brazalete electrónico, pero no solamente mientras cumplen la condena, sino para toda la vida. Hay que tener un registro de ofensores sexuales, que si usted abre la página del FBI,
eso es clave.
Tiene hasta la foto. Y realmente es aterrador la cantidad de ofensores sexuales registrados.
Pero usted sabe que en Colombia no faltará quien diga que eso atenta contra el buen nombre, que usted cometió un delito, ya pagó su deuda con la sociedad y que entonces que lo saquen de un listado de esos.
Pues es que el Estado colombiano me parece a mí que es muy garantista de los derechos del adulto, pero cuando uno va a ver la garantía de los derechos de los niños y las niñas, pues realmente estamos muy, muy cortos en esa garantía. Entonces tenemos que, obviamente, hacer unas medidas posteriores. No pueden trabajar, como ustedes saben, el caso famoso del rector en Honda, que quería, después de haber sido condenado por pornografía infantil y por abuso sexual, entonces él quería ser el rector de un colegio en Honda. Eso no puede permitirse, pero hay que obviamente reglamentarlo de esa manera. Y hay que tener un registro, y esto, la historia de lo que pasó, que es la ley Logan, básicamente una niña fue víctima de violación y asesinato, y las personas alrededor de esa comunidad donde murió la niña dijeron, nosotros teníamos derecho de saber que había un abusador sexual muy peligroso entre la comunidad de nuestro barrio. Y yo creo que ellos tienen razón. Yo no estaría de acuerdo en que usted lo ponga en una valla, porque eso también puede revictimizar mucho.
No, de acuerdo.
Las familias de...
Pero sí tener un registro,
Un registro en Internet, a mí me parece que es clarísimo que hay que hacerlo. Y por eso nosotros estamos hablando de una política pública mucho más integral en términos de lo que hay que hacer con el abuso sexual. No solamente la cadena perpetua, porque obviamente esto, si no se hace con una cantidad de medidas adicionales a esto, inclusive imagínese el estándar probatorio para que un juez se decida a mandar a un ser humano a la cárcel, pues obviamente se sube mucho. Y como le digo, mientras nosotros no podamos corroborar la palabra del niño, pues vamos a seguir, si estos son los que están en la cárcel, que la gente también cree que es que no va a pasar nada, mire,
no,
que sí pasa.
Pero pongamos,
el nivel de impunidades en la fiscalía es el 97-98%.
De acuerdo, ¿y cuántos casos ni siquiera se denuncian? ¿Cuántos casos ni siquiera llegan a eso?
Hassan, pero de los que se denuncian, llegan a un proceso legal que además le está costando al Estado colombiano un montón de dinero, pues no se llega a condena en el 97-98% de los casos. Entonces, eso quiere decir que esos abusadores están saliendo a la calle a seguir abusando de los niños. Perdón, de manera que yo sí creo que hay que hacer unas cosas, y pues me gusta mucho que ustedes nos entrevisten para ver si alguien nos oye de que hay que crecer la oficina de la fiscalía, que está muy bien liderada por el doctor Mario Gómez, pero eso hay que crecerlo.
Y no solo crecerlo, también, me disculpará usted, meto la cucharada, algunos dirán que la fiscalía tiene que llegar en varios procesos pues lo suficientemente preparada para poder sustentar las acusaciones, material probatorio y demás, porque lo que estamos viendo en otros escenarios es vencimiento de términos. No se pudo probar nada, no teníamos las pruebas, se dio fue una captura, la captura no se legalizó bien, el juez de garantías, como usted lo dice muy bien, tiene que ejercer unos derechos y dice, pues si no se efectúa la captura como es, si no hay las pruebas y la fiscalía, que tiene un montón de casos al mismo tiempo, no las presenta a tiempo con las dilaciones de los procesos, lo que estamos viendo es un drama, pero un drama de un carácter impresionante, y más con una población tan vulnerable que son menores de edad. Me parece por eso tan relevante esta conversación. Ojalá hagamos un poquito de mea culpa, creemos conciencia, miremos qué podemos hacer, pero estos indicadores que revela el INPEC realmente son desoladores, desoladores. Isabel Cuadros, directora de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil, un placer, gracias por su gentileza.
Gracias, Rosana, y gracias por estar del lado de los niños y las niñas.
No, gracias a usted. Terrible, ¿no? Datos preocupantes. Incluso, más o menos, según la Fiscalía y según Medicina Legal, estamos hablando de que en Colombia casi son 60 casos diarios.
No,
por eso claro, es absurdo.
Absurdo.
Absurdo, absurdo. Bueno.
Pero crear interesante, política pública integral y no solo cadena perpetua.
Claro, que, exacto. Quienes dicen que eso es populismo punitivo, ¿no? Que eso al final no resuelve el problema. ¿Qué hacemos con los hinchas de Santa Fe?
No, pues, ¿qué harán ellos?